Una tarde tras otra, te estamos contando dónde se produce un incendio, dónde está perimetrado. Hace unos minutos te acabo de contar las últimas noticias sobre los incendios que hay en España. Es difícil seguir la información sobre los incendios porque, claro, es que llevamos un verano muy intenso de fuego, un fuego que ya ha arrasado más de 220.000 hectáreas. Ese es lo equivalente a la extensión que tiene la isla de Tenerife. Bueno, la pregunta es, ¿por qué tanto incendio? Y la pregunta es una especie de excusa o de comodín lo del cambio climático. Hay que recordar que el presidente del gobierno compareció en varias ocasiones hablando del problema del cambio climático, que, bueno, es un factor importante. Pero a veces yo tengo la sensación de que el cambio climático sirve para explicar casi todo. Vamos a meternos en esta cuestión, ¿qué es cambio climático y qué no? Saludo primero a Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico de la tarde. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Encantado de tenerte aquí porque seguro que nos vas a ayudar a comprender esta cuestión. Vamos a ver, si yo hiciera uno de esos gráficos de queso, ¿no?, donde se van separando porciones, ¿no?, para reflejar gráficamente los porcentajes, ¿tú cuánto porcentaje le darías al cambio climático como causante de los incendios?
Es imposible, obviamente, poner un porcentaje, porque ni siquiera la ciencia lo sabe, y te explicaré por qué. Porque los científicos, que no desdeñan, evidentemente, el estudio de la importancia del cambio climático en este tipo de fenómenos, trabajan en lo que se llaman investigaciones de atribución, estudios de atribución. ¿Qué cantidad de un fenómeno se debe precisamente al aumento de las temperaturas producidas por el cambio climático? Y eso lleva meses, cuando no años, de estudiar. No podemos saber hoy, localmente, qué cantidad de importancia ha tenido el cambio climático en los incendios que estamos padeciendo. Por poner un ejemplo un poco tonto, pero creo que puede servir un poco para entenderlo. Si yo me asomo imprudentemente a una ventana, sin arnés y borracho, y me caigo, sería un poco absurdo atribuir la culpa a la fuerza de gravedad, ¿verdad? Aunque es indudable que me he caído por culpa de la fuerza de gravedad. Pero hay otras cuestiones más importantes que la ciencia investiga. El tipo de vegetación, el combustible, las temperaturas, la cantidad de igniciones que se han producido. Son variables que están en esos estudios de atribución y que poco a poco hay que ir analizando. Hoy en día es imposible asignar cuánto de cambio climático y cuánto no tiene el fuego de Burgos de hoy, por ejemplo. Eso científicamente no se puede saber.
Bueno, pues vamos a invitar a nuestra conversación, si te parece, Jorge, a Fernando Valladares, que es científico del CSIC y profesor de Ecología de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Profesor Valladares, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues estaba yo aquí preguntándole, antes de saludarle usted a nuestro divulgador científico, bueno, ¿qué parte o qué parte no es atribuible al cambio climático? Pero déjeme que salude también a Javier Martín Vide, que es catedrático de Geografía Física en la Universidad de Barcelona. Profesor Martín Vide, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos con esta primera cuestión. Jorge Alcalde nos ha dicho que no se puede establecer un porcentaje de cambio climático como causalidad de los incendios. Entonces, ¿qué podemos decir científicamente, profesor Valladares?
Bueno, que realmente el cambio climático genera las condiciones perfectas. Se denomina lo que es el cóctel ideal de condiciones para que estos incendios tengan lugar, ¿no? Es verdad que atribuir con precisión qué porcentaje de responsabilidad de las consecuencias que vemos del cambio climático corresponden en este caso pues a los incendios, pues no es fácil o no es inmediato, aunque se van mejorando las técnicas y no se tarda tanto como antes. Ahora ya hay unidades que trabajan las 24 horas del día en sistema de supercomputación y en pocos días se puede tener una probabilidad bastante razonable de atribución de un impacto concreto al cambio climático. Pero indudablemente esto forma parte de lo que se lleva décadas anunciando. Y por otro lado, el combustible seco, las condiciones de baja humedad relativa y altas temperaturas, todos sabemos que favorecen los incendios, y además las tormentas secas, que se están aumentando precisamente también como otro efecto más del cambio climático, son precisamente proveedoras de esas chispas adicionales, por si no tuviéramos pirómanos suficientes para terminar de complicar la situación, y suman más porcentajes de esos que andáis buscando de responsabilidad del cambio climático sobre los incendios, ¿no?
Profesor Martín Vide.
Bien, coincido plenamente con el profesor Valladares, ¿no? En un principio es difícil atribuir un fenómeno determinado, sea una ola de calor, una sequía, un episodio de lluvias torrenciales, los incendios, al cambio climático, aunque cada vez más se avanza en esos estudios de atribución. Sabemos que hace un año, poco más de un año, en el corazón de Europa hubo unas terribles inundaciones, en Alemania en particular, que produjeron muchas víctimas. Bien, un estudio rápido, urgente, bien hecho, atribuyó un porcentaje esencial de aquel efecto, de la intensidad de aquel efecto, al cambio climático. En nuestro caso estamos viviendo ya una nueva realidad, la realidad del calentamiento global y del calentamiento de nuestro país. De eso no tenemos dudas de que así ha sido. Los datos fehacientes, objetivos, medidos, nos indican ese aumento de la temperatura y van generando las condiciones propicias, como decía Valladares, la baja humedad relativa, estas olas de calor de temperaturas realmente muy altas. Siempre ha habido olas de calor, hay que decirlo, ¿no? En el mundo mediterráneo ha sido un riesgo secular, ¿no? Pero ahora podemos afirmar con datos objetivos que ya son más frecuentes que en el pasado. El doble de frecuentes, nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, que en décadas pasadas. Son además olas de calor más intensas, más duraderas y también más tempranas. Todo eso genera unas condiciones propicias para el desarrollo de grandes incendios forestales.
Claro, lo que pasa es que, profesores, esta conversación puede ser, que lo es, fascinante y muy enriquecedora, pero teórica, y podemos estar evidentemente mucho tiempo hablando de estos estudios de atribución y de los porcentajes de responsabilidad de cada uno de los elementos. O puede ser, como yo creo que exige la ciudadanía, práctica, y decir, bueno, ante una situación como esta, hay que tomar medidas ya para evitar que el año que viene tengamos otro drama similar. Y posiblemente de los tres factores en los que interviene fundamentalmente la naturaleza y el ser humano para generar incendios, la cantidad de combustible, la cantidad de gente que quema rastrojos o que quema el monte y el cambio climático, es más fácil atacar contra los dos primeros, contra la acción del hombre y contra el mal uso de la extensión boscosa, por ejemplo, que contra el segundo, que por desgracia ya vemos que tampoco los gobiernos están muy por la labor de reducir considerablemente las emisiones de CO2. Entonces, en este momento hace falta dar alguna visión más práctica, quizá, no sé, el profesor Valladares, y decir, bueno, actuemos primero por lo más urgente.
Bien, comparto esa necesidad de la práctica, y no creáis que los científicos, por lo menos los que yo tengo ocasión de trabajar, pues intentamos aportar esa practicidad, ¿no?, que es indudablemente urgente en casos como el cambio climático y los incendios. Ahora bien, también veamos que, por un lado, los pirómanos y la legislación española, eso también va para largo. Probablemente antes pasará como era aquello del camello y la aguja, ¿no? Porque realmente eso va también para largo. El asunto de la gestión de los bosques, que ha sido muy polémico estos días, y que se ha incluso malinterpretado algunas figuras de protección y tal, porque entendamos que hay una dinámica natural en los bosques, que a veces uno interfiere con la gestión. No es un tema tan simple como mucha gente reduce a vamos a limpiar los bosques. Bueno, vamos a limpiarlos. Si los limpias mucho, acabas incluso perdiendo funciones esenciales para que el bosque funcione. O sea, hay que limpiarlos hasta cierto punto. No es tan claro el punto, y es una, digamos, una gestión muy local y muy diferente de una región a otra. Por eso la población rural, la gente que todavía siga en el territorio y que deberíamos incentivar que siga allí mucho tiempo, es muchas veces la que mejor conoce en cada vaguada las condiciones microclimáticas y, por tanto, la gestión más fina, qué cantidad de materia seca hay que quitar del campo para reducir esos riesgos de forma eficaz.
Y el problema es que el profesor Valladares ya no viven allí, ese es el problema. Que
Pues aprovechemos para resolver los problemas en su origen, no poner parches. España tiene uno de los sistemas de extinción de incendios más potentes del mundo. Tenemos tecnología puntera y vemos que apagar incendios no es la solución. Ya no podemos mejorar mucho más. Los incendios de sexta generación, de hecho, son inextinguibles. Entonces, a lo que hay que ir es al origen de los problemas. Por eso esa insistencia en el cambio climático. Es uno de los orígenes documentados, pero indudablemente mejorar la gestión de los bosques y incrementar la presencia y la actividad tradicional de las personas en el campo, es, por supuesto, un medio muy eficaz para luchar contra esta plaga de los veranos, ¿no?
Sí, profesor Martín Vide, una pregunta que reconozco de antemano que tiene un intento de provocación, ¿eh? Así que no, pero creo que lo va a entender. No, la política forestal europea va encaminada sobre todo a expandir la masa boscosa, que aumente la parte verde de nuestro suelo, para entendernos, ¿no? ¿Eso en algún momento puede estar ir en contra de la necesidad de detener, en temporadas como estas en las que el cambio climático aumenta las temperaturas, los incendios, aumentar demasiado la extensión boscosa es contradictorio con los planes para evitar que esta se queme?
Bueno, en España, como bien sabe Valladares y todos los expertos en la actividad forestal y en general la ecología, hoy día hay más superficie cubierta por bosque que hace un siglo atrás, en gran parte derivada de ese abandono del medio rural, ¿no?, que se produjo de una forma muy intensa en la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Aquellos sectores cultivados a cierta altura en la montaña o que eran pasto para el ganado, al quedar desprovistos de aquellas actividades agrarias, pues han visto cómo el bosque ha recuperado terreno de una forma muy clara, muy efectiva. Bien, los bosques son un elemento importante en nuestro sistema natural, ¿no?, en el sistema que estudiamos y que no solamente nos enfocamos desde el punto de vista de la climatología en la atmósfera, sino también en el propio territorio, en las láminas de agua, etcétera, etcétera. Entonces, conviene que el bosque pues recupere sus propiedades y sus aspectos iniciales o potenciales en cada uno de los climas, ¿no? También nuestras ciudades. Hoy día se aboga por el reverdecimiento de nuestras ciudades mediterráneas, concentradas, ciudades en las que además tenemos fenómenos locales propios de urbanización, como las islas de calor, que agravan, añaden un plus de temperatura a nuestras noches llamadas tropicales, ¿verdad?, y hasta tórridas. Por lo tanto, el verde es un elemento fundamental. Otra cuestión es ver pues cómo pues avanza, gana terreno, con qué especies, según qué climas, en qué lugares y demás, ¿no? Por tanto, todo ello hay que enmarcarlo además en el hecho de que los modelos climáticos, que son la herramienta más potente de que disponemos para entrever cómo será nuestro futuro climático, nos alertan de que estas condiciones favorables para el desarrollo de grandes incendios forestales se van a agravar, porque la temperatura va a seguir aumentando durante algunas décadas, hagamos lo que hagamos, aunque hemos de actuar urgentemente, pero la inercia del sistema nos garantiza que la temperatura seguirá aumentando y muy probablemente, en esto hay más incertidumbre, pero muy probablemente la lluvia tenderá a disminuir en el conjunto de nuestro país. Por lo tanto, se dibuja un panorama más crítico incluso que el actual, ¿no?, con una temperatura más alta y con menos recurso hídrico. Todo ello pues favorecerá el desarrollo de grandes incendios forestales.
Profesores Martín Vide, Valladares, gracias por estar con nosotros compartiendo en la tarde de COPE un poquito del mucho conocimiento que tienen los dos. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, Jorge, bueno, es lo que tú decías, que hay que hacer un estudio de atribución. Ya me he apuntado que es un estudio de atribución. Supongo que habrá también otros elementos para ver cómo influye el cambio climático. Bueno, están los grandes glaciares de los Alpes, que estamos viendo imágenes estos días. Pero también afectará, supongo, a los animales. No sé si a su actividad, no sé si los pájaros cantan más o menos porque suben las temperaturas. ¿Qué sabemos de esto, Jorge?
Sí, es interesante porque además coincide con que acabamos de tener conocimiento de una investigación que se ha producido en la Universidad Autónoma de Madrid, que intenta precisamente eso, establecer con sonidos cuál es la influencia del aumento de las temperaturas en la actividad de los animales. Todos sabemos que las aves, los anfibios, los mamíferos, muchísimas especies de animales se comunican mediante llamadas, mediante cantos, que muchas veces es pues, para aparearse, otras veces es para defender el territorio, para alertar a sus congéneres de amenazas. y puede que esos sonidos estén variando porque las amenazas del entorno también están variando. Falta alimento, aumentan algún tipo de depredadores, aumentan las temperaturas o la reproducción se hace más difícil. Pues se puede hacer, se pueden estudiar los sonidos y con algoritmos, con inteligencia artificial, prevenir hacia dónde va a ir la población de un tipo de animal u otro en función de las diferentes temperaturas. Todo gracias al estudio acústico de la naturaleza y a las matemáticas que hay detrás de ello.
Gracias, Jorge, por traernos estas cosas tan interesantes a la tarde de COPE.
Buena tarde, hasta otra.